Durante los próximos minutos, partiremos en busca del bello sino.
El tiempo es el que todo cura, borrando penas y amarguras.
Los invitamos a una conversación musical para mirar las actitudes y las ideas en el comienzo de este siglo XXI, para encontrar las buenas señales, para volver a creer en un país digno, para buscar un mejor destino, para buscar un bello sino. Bello sino, un llamado optimista a la reconquista de nuestra historia, entendiendo el presente. Bello sino, un programa creado y conducido por Argos Geria.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este último encuentro del año 2022 aquí en la Radio Universidad de Chile, como todos los días lunes, para que busquemos sin cesar, sin descanso, un mejor destino colectivo para nuestro país y para el planeta, para que sigamos buscando un bello sino. Saludamos, como siempre, al equipo técnico de Radio Universidad de Chile, que hace posible que este y tantos otros programas lleguen de la mejor manera a sus receptores, donde quiera que ustedes se encuentren. El saludo inicial, naturalmente, es bien especial en este último programa del año 2022, que, como siempre decimos al final del año, calendario, no cierra el ciclo de Bello Sino de este año, que termina en enero, más bien. Pero, nosotros somos respetuosos de esto del cambio de folio, del cambio de año. Y ya estamos a puertas del 2023. Mucha gente se asombra de lo rápido que pasa el tiempo. Por supuesto que esas cosas dependen de muchos factores en nuestras vidas. Me estoy hablando de la percepción del tiempo. Lo que sí me gustaría comenzar este programa manifestando una esperanza. Yo sé que no todo el mundo puede estar en las mejores condiciones. Estos deseos de que espero que todos estén muy bien, etcétera, etcétera. Yo espero sinceramente que los auditores de Bellocino, las auditoras de Bellocino, hayan tenido hermosas fiestas de fin de Navidad en particular, porque en este país, de una u otra manera, la Navidad, independientemente, fíjese, de la fe, ¿no?, de la religión, la Navidad es una fiesta de reunión familiar, sin duda alguna. Habrá excepciones y probablemente algunas auditoras y algunos auditores están diciendo: no generalice, señor Geria, porque por ahí se presentan problemas. Es cierto, eso es así. Y en este programa somos aterrizados, así es que, a pesar de todo eso, yo espero que quienes escuchan este programa hayan pasado una hermosa Navidad, en la forma en que ustedes acostumbran hacerlo. Cada uno tiene ahí sus propias tradiciones, y cuando se van formando nuevas parejas, nuevas familias, van heredando algunas tradiciones, transformando algunas tradiciones y claramente creando nuevas tradiciones en estas celebraciones cíclicas anuales que nosotros tenemos y que celebramos de diversas maneras, ¿verdad? Así es que un saludo navideño, post-navideño para ustedes. Vamos a comenzar la música del programa de hoy, de este último programa del año 2022, con una intérprete romana que yo traje hace no mucho aquí al programa, que recibió un par de comentarios de auditoras y auditores del programa. Y he decidido traer la invitada de nuevo con una canción que Los mayores, las mayorcitas que escuchan este programa van a ubicar perfectamente porque es una canción de Pino Donaggio, el legendario compositor italiano. Él compone la música, la letra es de Vito Palavicini. Originalmente esta canción se llama Io che non vivo senza te. Hay una versión en Chile, ¿eh? La hizo un hombre, en este minuto no recuerdo el nombre, en la época de la nueva ola. Yo que no vivo sin ti. Eso es la traducción literal. No tiene mucha ciencia la traducción, ¿eh? Que yo la pude hacer sin mayor problema, por lo tanto, muchos de ustedes la han podido hacer también. A ver, la gracia de la interpretación de esta Chiara Civello, romana ella, nacida a mediados de la década del 70, estudió música en un lugar muy famoso, ¿eh? Es una universidad, en realidad es un college, es decir, 4 primeros años de universidad en Boston, en la ciudad de Boston, en Estados Unidos, hermosa ciudad entre paréntesis, en el Berklee College of Music de Boston. Y en algún momento de su carrera, ella nace en una familia profesional ligada a la medicina. Y en algún momento en su carrera ella va a Brasil, se enamora de la música brasileña y graba un disco acompañándose de músicos brasileños. Me parece que yo le traje una canción donde ella interpretaba con Chico Buarque, probablemente, por lo menos en mi opinión, el mejor compositor, letrista, y también de músicas, ¿no? En el hermano país de Brasil, que tantos buenos músicos ha generado. Y hablando de buenos músicos, aquí en esta canción acompaña a Chiara Civello otro gran cantautor de primer nivel, que es Gilberto Gil, que alguna vez, me parece que en un gobierno de Lula, fue ministro de Cultura en Brasil. Y mientras era ministro de Cultura, visitó Chile. Yo fui a ese concierto, que si mal no recuerdo, fue en la estación Mapocho. Gilberto Gil tiene canciones legendarias, Expreso 2222, Aquel Abrazo y tantas otras. Después exploró experimentalmente la música, tuvo un grupito que se llamó Tropicalia. Y bueno, Gilberto Gil, gran cantautor, acompaña a Chiara Civello en esta canción de Pino Donaggio con Vito Palavicini, que se llama Io che non vivo senza te.
Siamo qui noi soli. Come ogni sera, ma tu sei più triste ed io lo so perché. Forse tu vuoi dire. Non sei felice, oh, oh. Che io sto cambiando e tu mi vuoi lasciare. Io che non vivo più di un'ora senza te. Come separarci un giorno potrà.
Vieni qui, ascoltami. Io ti voglio bene, bene prego fermati ancora insieme a me. Io che non vivo più di un'ora senza te, come posso stare una vita senza te? Sei mia, sei mia.
Io che non vivo più di un'ora senza te,
come posso stare una vita senza te? Sei mia,
sei mio, sei mio, sei mio, sei mio, sei mio, sei.
Y después de escuchar a Chiara Civello con Gilberto Gil interpretando esta hermosa canción en una hermosa versión, no cabe duda alguna, más lentita, menos monumental, si usted quiere, que la versión original, Io che non vivo senza te, que non vivo senza te, comenzamos con la conversación del noche de hoy, con los comentarios, y las miradas que se dan al año que se va, normalmente, fíjese, y no hay nada malo en ello, son miradas de recuento, lo que ocurrió en el año, la gente que falleció, los acontecimientos, el mundial de fútbol, y tantas cosas, lo que pasó en el país, naturalmente. Le voy a proponer una mirada que pretende ser diferente, que al final probablemente no lo será tanto. Vamos a dedicar este programa a ilustrar esto que en Bellocino hemos llamado la forma dominante de mirar las cosas, es decir, la ideología dominante. Recuerde usted que en este programa hemos tratado muchas veces esto de la ideología, palabra tan mal usada, tan mal tratada en el léxico chileno contemporáneo. Incluso, fíjese, he llegado a pensar que mucha gente lo usa algo así como una descripción negativa de lo que haría una persona. Lo hace por razones ideológicas, lo cual siempre me ha llamado muchísimo la atención, como a muchos de ustedes, porque justamente todo el mundo tiene una forma de mirar, una ideología, una forma de capturar e interpretar lo que está mirando. Usted dirá, bueno, lo que pasa es que cuando uno observa algo y todo el mundo observa ese algo, no hay dos formas de interpretarlo. La verdad es que existen, no solo dos, existen muchas formas de interpretación y todo depende desde qué ángulo la persona lo esté mirando, cuál ha sido su historia, cuál ha sido su educación, en qué barrio vivió, qué colegio fue, los padres que tuvo, los amigos que llegó a tener. Hace poco estaba leyendo yo un libro que tiene que ver con el alzamiento a mediados, finales, diría yo, de la Segunda Guerra Mundial, del gueto de Varsovia, donde el gobierno imperante, el gobierno nazi, el gobierno alemán, tenía, ocupando territorios de Polonia con un gobierno, podríamos decir, colaboracionista, estaban enviando a los judíos de todas las zonas de Polonia a campos de concentración y exterminio. En particular, la gente de Varsovia la estaban, que primero la arrinconan en un gueto, ¿ya? En un gueto, es decir, en una zona geográfica de Varsovia. Yo no he estado en Varsovia, he estado en otras ciudades de Polonia, pero Varsovia todavía no tengo el placer de conocer. encerrados en un gueto, y empezaron a sacar ciudadanos polacos judíos de ahí y empezaron a enviarlos a Treblinka, un campo de concentración donde finalmente eran asesinados de diversas formas, cámaras de gases, entre otras, en una época en que había mucha penuria, no había alimento, etcétera, etcétera. Entonces, un grupo de jóvenes, fundamentalmente de varias organizaciones judías y políticas, decidieron alzarse en contra del régimen. ¿Y por qué le recuerdo yo esto al calor de la palabra ideología? Porque las formas de mirar, fíjese, incluso hechos tan terribles, esto que ahora nos parece tan natural, por supuesto que había que alzarse porque los estaban llevando al exterminio, ¿no es cierto? Pues bien, dentro del gueto de Varsovia había ciudadanos polacos, judíos, que les parecía muy mal esta oposición porque decían, esto es lo que está provocando que nos lleven a estos campos de concentración. Y naturalmente quienes promovían la oposición y el levantamiento armado sostenían, nos van a llevar de todas maneras por ser judíos, porque este es un régimen racista, ¿ya? Que por razones genéticas nos están llevando fuera. Así que hay formas de mirar, fíjese, la misma realidad, la imposición de un de una evacuación desde un gueto donde está arrinconada gente de determinada etnia, de determinada religión, determinadas costumbres, de determinadas creencias, empiezan a ser sacados de ahí y llevados a un campo de concentración. Ese hecho objetivo es mirado por personas afectadas por ese hecho de distinta manera. Unos dicen, nos están llevando y nos van a llevar de todo, no importa lo que hagamos. Así que por lo menos elijamos la forma de morir. Esa es una forma de mirar el problema. Igualmente es una forma de mirar el decir, no nos rebelemos porque eso va a causar que nos lleven afuera. Y esas formas de mirar tienen que ver, por supuesto, con su historia. De eso yo quiero hablar en este programa. Qué lata, va a decir usted, ¿eh? Pero también le traigo música. Y para mostrarle que le traigo música, aquí los voy a dejar con un grupo muy interesante, porque ellos nacen en la ciudad de Boston, miren lo que son las cosas, justamente donde estudió Chiara Civello, en la ciudad de Boston en la década de los 80, se terminan a finales de los 80, se vuelven a armar brevemente, por ahí por el 2010, 2011. Ellos se llaman D del Fuegos, el D por el inglés y del Fuegos en castellano. Hicieron lo que podríamos clasificar como una especie de pub rock, ¿eh? Esta música que se toca en los bares. Yo tengo un par de discos de ellos y me gustan muchísimo. Esta es una canción que apareció en el año 1984. Juzgue usted, señora, señor, joven amiga, joven amigo, por su propia cuenta. De Del Fuegos nos entregan Nervous and Shaky.
Nervous and
Y luego de escuchar este Nervous and Shaky, nervioso y tembloroso, con Del Fuegos, estos bostonianos de la década de los 80 y que después se volvieron a juntar, seguimos con los comentarios, continuamos con la idea. Yo dije que quería dedicar este programa a lo que hemos llamado aquí la forma dominante de mirar, la forma dominante de percibir las cosas. Y no es que todos pensemos igual. Lo que pasa es que la forma dominante es aquella que responde a los intereses de quienes tienen la sartén por el mango en un sistema como el que nosotros tenemos, ¿no es cierto? Donde piense usted que vivimos en un país donde todos los servicios públicos han sido privatizados, donde en general la producción se rige por el mercado, y el mercado, usted sabe, se rige por la cantidad de dinero que las personas tienen en el bolsillo. O sea, es decir, mientras más dinero tenga usted en el bolsillo, más decide qué se produce, cómo se produce y para quién se produce en nuestro país. Para como eso favorece a tan poca gente, como la distribución del ingreso es tan regresiva, tan mala en nuestro país, quienes tienen la sartén por el mango necesitan que el resto de la gente mire las cosas como ellos miran las cosas. Eso se llama la ideología dominante. Y para hacer eso, ¿de qué se dispone? De los medios de comunicación. Se dispone de los diarios, se dispone de las cadenas de televisión, y se trata de arrinconar, de dejar sin financiamiento a aquellos medios en los cuales no se transmite en esta dirección. Entonces, lo que yo he hecho es recoger un artículo editorial que para mi gusto representa, fíjese, la ideología dominante y la forma en que las ideas se transmiten hacia todos los sectores, porque se usa un lenguaje bien especial para poder llegar a todos. Déjeme motivarla, señora, motivarlo, señor, y sobre todo a ustedes, jóvenes amigas y amigos que escuchan este programa y que le dan tanta vuelta. Ustedes, los jóvenes, la gracia que tienen es que tienen menos prejuicios, por lo tanto, tienen todo el tiempo o tienen todas las condiciones para poder hacer interpretaciones más limpias de todas estas cosas. Por lo tanto, nuestro afán es solamente entregar elementos para que esas conclusiones sean lo más inteligentes posible. Fíjese que este artículo editorial comienza de un influyente diario nacional de hace más de 10 días atrás. Dice, comienza así, un revelador estudio sobre el tiempo que demora la obtención de una serie de permisos para construir, realizó una cierta firma de servicios inmobiliarios que no mencionaré. En primer lugar, el editorial se refiere a un estudio que analiza la demora en la obtención de una serie de permisos para construir que fue realizada por quienes construyen, es decir, por una firma inmobiliaria. Más adelante dice este editorial, los resultados de este trabajo confirman la percepción de un aparato público que está demorando excesivamente la entrega de permisos, lo que atrasa y encarece los proyectos inmobiliarios. En efecto, la duración de estos trámites sería 2,5 veces superior a lo que correspondería según una estimación razonable de tiempos, sostiene el estudio. En otras palabras, ¿qué es una demora razonable? Lo plantean las inmobiliarias encargadas de los proyectos de construcción. Y con respecto a esa estimación de los representantes de las inmobiliarias, es que se estima que la demora es muy fuerte. Vamos a seguir comentando esto en la segunda parte del programa. Déjeme, porque la cosa se pone sabrosa, realmente sabrosa. Aquí no queda títere sin cabeza, ¿no? vamos a cerrar la primera parte del programa de hoy día con un real clásico de la música internacional, de la música francesa en particular, que es Georges Brassens, un cantautor que ha tenido gran influencia en otros cantautores. La gracia es que aquí Brassens va a cantar en castellano y con algunas dudas. De repente en la mitad de esta canción, él para verificar unas palabras que está usando. Sin más preámbulo, Georges Brassens nos interpreta en castellano La mala reputación.
En mi pueblo sin pretensión tengo mala reputación. Que haga lo que haga es igual, todo lo consideran mal. Yo no pienso pues hacer ningún daño, queriendo vivir fuera del rebaño. No a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. No a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos me miran mal, salvo los ciegos, es natural. Cuando la fiesta nacional, yo me quedo en la cama igual que la música militar, nunca me pudo levantar. En el mundo pues no hay mayor pecado que el de no seguir a la banderao. Y a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Y a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos me muestran con el dedo, salvo los mancos, quiero y no puedo. Si en la calle corre un ladrón, ya la sagaba un ricachón. Zancadilla doy al señor y aplastado el perseguidor. Eso sí, que será una lata, siempre tengo yo que meter la pata. Y a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Y a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Trades mi todos a correr.
Trades mi todos, pues. Sí. Tras de mí, bien, di tras de mí.
Tras de mi todos.
Di tras de, trades, olvido de...
Tras de mi toros a correr. A ver, un igual. Si en la calle corre un ladrón, ya la sagaba un ricachón. Zancadilla doy al señor y aplastó el perseguidor. Eso sí, que será una lata, siempre tengo yo que meter la pata. Y a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Y a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Tras de mí todos a correr, salvo los cojos, es de creer. Ya sé con mucha precisión cómo acabará la función. No les falta más que el garrote pa' matarme como un coyote. A pesar de que no arme ningún lío, con que no barroma el camino mío. Que a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Que a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Tras de mí todos a ladrar, salvo los muros, es de pensar.
Y estamos de vuelta para seguir buscando un mejor destino colectivo para nuestro país y para el planeta, para seguir buscando un bello sino. Comencemos la segunda parte del programa con música, inmediatamente. A ver, señora, no cambie, señor, no cambie de sintonía. Lo que viene ahora es un rock potente. A los mayorcitos les va a traer algunos recuerdos. A los más jóvenes probablemente es el tipo de música que les atrae. Este grupo es un clásico, es realmente un clásico. Ya estamos hablando de comienzo de la década de los 70, cuando Led Zeppelin irrumpe en el marco musical mundial. Con grandes canciones. Fueron acusados muchas veces de plagio, probablemente no. Como dice la autobiografía de Elvis Costello, que estoy leyendo, todos los músicos toman pedacitos de cosas de por aquí y de por acá. Lo importante es que estos Led Zeppelin hicieron grandes canciones de rock. Y aquí hay un muy buen ejemplo. Es notable, ¿eh? Porque ahora estas canciones que fueron consideradas tan intensas en su momento, hoy día son menos, suenan menos intensas. Sin más preámbulo, Led Zeppelin comienza la segunda parte de Bellocino con Whole Lotta Love. Y después de escuchar a Led Zeppelin, retomamos los comentarios, la conversación de Vellocino de hoy, que es el último Vellocino del año 2022. Y yo le dije que iba a darle una muestra de lo que es la ideología dominante, cómo los medios de comunicación pueden traspasar hacia la población formas de mirar cosas y en particular la vida diaria. Y yo le estaba leyendo un editorial de hace más de 10 días atrás, del principal periódico de la capital, en que hablaban de la demora en los permisos de construcción, un estudio hecho por una firma de servicios inmobiliarios, es decir, un estudio hecho por una empresa que se dedica a construir. Y los resultados del estudio dicen que se están demorando muchísimo en aprobar estos proyectos inmobiliarios, lo dicen con todas sus letras en el editorial. ¿Y de quién sería la responsabilidad, según este estudio? La demora, dice el editorial, en la tramitación de permisos y la heterogeneidad entre comunas dan cuenta de la ineficiencia con que funcionan muchas direcciones de obras municipales cuya autonomía de los consejos y de la alcaldía presenta ventajas, pero también supone mayores dificultades para fiscalizar su eficacia. Es decir, el editorialista concluye, el editorialista de un diario conservador, de un diario políticamente de derecha, concluye de este estudio hecho por una inmobiliaria que las demoras se deberían a la ineficiencia con que operan las direcciones de obras municipales. Usted habrá leído probablemente en la prensa hace un tiempo atrás, yo lo mencioné aquí en el programa, una de las entidades miradas con mayor desconfianza por la población son las direcciones de obras municipales. De hecho, la cantidad de sumarios que hay en Contraloría contra los jefes de directores de obras municipales son enormes. Sumarios que están hoy día activos, eso es lo que le quiero decir. Sumarios por haber autorizado construcciones de manera impropia. Por eso son los sumarios. Algunos con sanciones, por supuesto. Y en cambio aquí dicen que en muchas direcciones de obras municipales se demorarían mucho. Y esto se debería a que la prolongación excesiva de estos procesos da cuenta de un celo burocratizador que termina trabando los proyectos. Es decir, estarían haciendo demasiados trámites. A eso se refiere con el celo burocratizador. Lo digo, yo leía esto y no lo podía creer, pero después me di cuenta que esto estaba hecho para influir sobre justamente los permisos de construcción. Y le digo, yo no lo podía creer porque yo conozco directamente un caso en el cual el alcalde ordenó anular un permiso de edificación y la Seremi, la Secretaría Regional Ministerial, ordenó hacerlo porque estaba mal otorgado. Y la dirección, el director de obras municipales, se negó a hacerlo y por negarse a hacerlo, el edificio se construyó. Y una vez que está construido, es poco lo que se puede hacer. Sin embargo, fíjese lo que dice el editorialista más adelante. Se agregaría a esta demora una incertidumbre que crecientemente se prolonga incluso con posterioridad a la obtención de las respectivas autorizaciones. Es decir, lo que está diciendo el editorialista aquí es lo siguiente, haciendo una interpretación de un informe hecho por representantes de las inmobiliarias, que son los que hacen grandes ganancias mediante los proyectos inmobiliarios de construcción de edificios. Entonces, el editorialista dice, incluso en los casos en que se hace bien, que se aprueban los proyectos con mucha celeridad para poder ganar mucho dinero, incluso en esos casos no hay seguridad de que se lleven a cabo porque, dicen más adelante, grandes iniciativas resultan cuestionadas vía resquicios normativos. Y usted dirá, ¿cuáles serán los resquicios normativos? Vamos a seguir explorando y exponiendo estos resquicios normativos después de escuchar una música, una canción que yo sentí, fíjese que tenía que programarla aquí en el programa, porque hace un poco tiempo, una semana atrás, el director de la radio tuvo la buenísima idea de reinaugurar la sala máster de manera abierta a su público, para la gente que se inscribiera, los primeros inscritos podían llegar, con la presentación de un cantautor chileno que usted debe conocer, que se llama Nano Stern. Fue una presentación redonda, estuvimos ahí, y fue una presentación redonda porque partió esto, probablemente usted puede que lo haya escuchado en la radio, se transmitió en vivo y en directo, como dicen ahora, o desde hace un buen tiempo atrás. Partió con una entrevista muy, muy bien orientada, con una adoración precisa, justa, al cantautor nacional, y luego con un recital, guitarra y voz, que resultó de primer nivel. Esta canción que yo le traigo de Nano Stern, él la cantó ahí, así que es para que usted comparta al menos parte de lo que ahí escuchamos. Nano Stern, punta de lanza.
Mares, teje los cielos de mil telares, sé pasajera de los caudales, navega vientos y temporales. Mujer ser estrella. Cuida la brasa que arde en tu vientre de antigua raza, porque el olvido todo lo abraza. Vuelve a tu esencia, vuelve a tu casa, que aún se oyen ecos, voces lejanas, surcando el viento por las mañanas, donde las llamas de nuestra historia se van borrando de la memoria. Y aún arde el fuego en estas tierras, entre sus mares y cordilleras, donde la guerra fue una matanza, pólvora blanca, punta de lanza. Punta de lanza. Mares, teje los cielos de mil telares, sé pasajera de los caudales, navega vientos y temporales. Mujer estrella, cuida la brasa que arde en tu vientre de antigua raza, porque el olvido todo lo abraza. Vuelve a tu esencia, vuelve a tu casa, que aún se oyen ecos, voces lejanas, surcando el viento por las mañanas, donde las llamas de nuestra historia se van borrando de la memoria. Y aún arde el fuego en estas tierras, entre sus mares, donde la guerra fue una matanza, pólvora blanca, punta de lanza.
Luego de escuchar este Punta de Lanza con Nano Stern, seguimos con los comentarios. Yo le estaba resumiendo aquí un editorial de un diario del principal diario de un diario que es el principal representante de las fuerzas conservadoras tradicionales de nuestro país, el empresariado, los terratenientes, y miles, Confederación de la Producción y el Comercio, etcétera, etcétera. Entonces, lo que plantea básicamente este editorial sobre la base de un estudio hecho por firmas inmobiliarias es que habría mucha demora en otorgar los permisos de construcción, que esto se debería a la burocratización de las direcciones de obras municipales, que como le dije, muchas de ellas están hoy día siendo fiscalizadas. Con sumarios internos por operar de mala manera, y que incluso cuando se opera con velocidad, la incertidumbre se prolongaría porque aparecen trabas desde otros niveles. Usted se preguntará cuáles serán los otros niveles. Me adelanto a decirle, los otros niveles son el servicio de evaluación ambiental. Es decir, cuando el servicio de evaluación ambiental llega a la conclusión de que el permiso presenta dudas con respecto a la mantención de niveles adecuados de ruido, de contaminación, polvo en suspensión, etcétera, etcétera. ¿Saben los segundos que menciona? La Contraloría, es decir, cuando la Contraloría cumple su rol, estaría actuando en contra de esta celeridad. Y lo tercero es notable, hablan de los tribunales. En otras palabras, cuando los vecinos llevan, o las organizaciones que más preocupadas de mantener un crecimiento armónico de la ciudad, llevan esta cosa a tribunales, serían los tribunales los que también serían parte de este terrible pecado que es el intento de que las cosas se hagan a una velocidad adecuada con la rigurosidad adecuada. Pero lo interesante, fíjese, es que la editorial del diario menciona al menos dos veces que hay que apurarse en dar los permisos para poder construir y ganar mucho dinero con la venta de los departamentos, pero hay que hacerlo con mayor velocidad, usan exactamente ese término, sin que ello signifique renunciar al rigor. ¿Qué le parece a usted? ¿Qué le parece a usted? Hágamelo rapidito, pero hágamelo profundo. ¿Cuántas veces no hemos hablado en este programa que pretende hacer un llamado al análisis? Mire, no voy a usar la palabra inteligente, análisis racional. Así es que la mayor velocidad podría ser lograda manteniendo el rigor. ¿Ya? Hemos hablado durante tantos años de la superficialidad afín a la velocidad, ¿no es cierto? La superficialidad afín a la velocidad. En el último tiempo nos hemos referido muchas veces a la insoportable levedad del WhatsApp, no porque la comunicación sea mala, sino porque el análisis rápido ciertamente lleva a problemas justamente del contenido cualitativo del análisis. Más adelante dice, fíjese, dice aquí, en un escenario donde la certeza respecto de la validez de estas autorizaciones no aparece tampoco garantizada, es necesaria una revisión más amplia respecto del papel que están jugando todas las instituciones involucradas en las demoras, quiere decir el articulista, más allá de los municipios, Servicio de Evaluación Ambiental, Contraloría, Tribunales, y da cuenta de una evidente necesidad de modernizar y racionalizar los procedimientos. Usted sabe que en boca de quienes tienen el sartén por el mango, modernizar significa achicar el aparato del Estado, el aparato fiscalizador. Y esto, y lo dicen nuevamente, no es para relajar estándares. Nuevamente se hace un llamado. Hágalo rápido, pero hágalo bien profundo. Léaselo. Esto es un editorial del 15 de diciembre. ¿Y por qué le he traído yo esto aquí al programa? Para que vea usted cómo se generan formas de mirar. Para que vea usted cómo se van metiendo estas ideas centrales en las cuales se pretende que algo así como una cosa que sería muy buena para la población, como es la construcción de vivienda, en el fondo se haga sin vigilar demasiado, sin examinar con demasiada acuciosidad. Siendo yo cercano a las personas que saben de diseño, de edificios, de normativa urbana, le digo, esto es solo comparable a lo que a la vista gorda que hizo una seremi local, una secretaría regional ministerial local de obras públicas, cuando no se preocupó de dónde van a ir a parar los humos que van a salir de estas carreteras que son expulsados por extractores desde el túnel, pero que le van a llegar a los vecinos de los barrios circundantes. Solamente comparable con eso. Eso es ideología dominante. Eso es proponer una forma de mirar que favorezca a los grandes intereses de nuestro país. Vamos a cerrar el programa de hoy día con un twist, que fue algo así como el gran éxito de este Joey D y los Starlighters en el año 61. Joey D termina el vellocino de hoy día con Peppermint Twist.
Peppermint twist, up and round and round, up and down, round and round, up and down, round and round and up and down, and 1, 2, 3 kick, 1, 2, 3 jump. Well, the peppermint twist is me. If you learn to do this, the peppermint twist. It's alright all night. It's alright. It's okay all day. It's okay. And you learn to do this, the peppermint twist. Yeah, yeah.
Y con Peppermint Twist y Joey D cerramos el programa que termina, que cierra también el año 2022, por lo menos de parte de Vellocino. Y lo dejamos invitados para el próximo año, para el próximo año a esta misma hora, lunes, para seguir buscando un mejor destino colectivo para nuestro país y para el planeta, para seguir buscando un Vellocino.
Bueno, y hasta aquí el programa de hoy. Los dejamos invitados para el próximo lunes, a esta misma hora, para seguir buscando el Vellocino.
En el amor.